Estás escuchando SBS en español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Esta semana, tanto en Chile como en países donde la diáspora chilena es numerosa, se conmemora un momento crucial en la historia reciente del país: el golpe del 11 de septiembre de 1973, que dejó una huella profunda en muchas comunidades chilenas alrededor del mundo, incluida la que vive aquí, en Australia. Este jueves 11 de septiembre se cumplen 52 años del golpe de Estado en Chile, que acabó con el sistema democrático del país e instauró una dictadura que duró más de 17 años y que obligó a miles de personas a abandonar el país. Australia fue uno de los principales destinos de esa diáspora. Hoy en día, más de 29.000 chilenos y chilenas residen en este país, según el censo australiano de 2021, y una parte significativa llegó aquí como consecuencia directa o indirecta del golpe y del régimen que le siguió. Algunos huyeron de la persecución política, otros vinieron en busca de refugio, seguridad o simplemente una nueva vida. En este contexto, en el programa de hoy, le rendimos homenaje a esa memoria, a esas historias de quienes construyeron una nueva vida lejos de su tierra natal. Para explorar este tema vamos a conversar con la cineasta chilena Milena Sanhueza Bendaivis, cineasta, trabajadora comunitaria y productora del documental que se estrena hoy en Melbourne, titulado Crossing the Pacific, Chilean Voices en Australia. Con ella abordamos hoy una historia que explora la memoria, el dolor y un secreto familiar que cambió el curso de su vida.
Yo era muy joven cuando sucedió todo esto y yo sabía quién era Augusto Pinochet y quién era Allende, ya tenía un conocimiento. Yo tenía 7 años, era bastante chica. Me acuerdo que una vez le hice un comentario a mi papá, él llevaba unas bandejas con unos vinos, tenían unas visitas en Canadá, y yo le dije: "Daddy, why are you shaking the tray?" Estaba con un poquito tiritón, ¿no?, la bandeja. Y mi mamá me pegó un codazo y me dijo: "No, Mile, eso fue la tortura." No recuerdo exactamente las palabras que usó, pero para mí, yo creo que en ese momento, yo creo que tenía como 8 o 9 años, debo haber reprimido cualquier pregunta que tenía, tal vez porque, imagínate, mi papá era mi Dios en ese momento y creo que no pude procesar eso. Y me di cuenta que ese era un patrón que no se hablaba mucho, se hablaba obviamente de Augusto Pinochet, pero lo que le pasó a mi papá en lo personal, él no lo conversaba. Y yo no le pregunté más. Él había sido preso político, estuvo en las peores cárceles y estuvo en Villa Grimaldi también, pero eso él nunca lo conversó, y de hecho mi papá era un poco payaso, prefería estar en la parte más alegre, ¿no? Así que no compartió eso, así que no me lo pregunté hasta mucho más tarde.
Esa sensación de que había un secreto en la familia, o que de repente la familia estaba haciendo la vista gorda, como dicen, respecto a un problema clave, ¿qué tan doloroso fue para ti esa búsqueda por la verdad?
Mira, a mí me pasó, estando aquí en Australia, viviendo ya en Australia, yo soy atrapacuentos, a mí grabo historias orales de las personas, me gustan muchísimo, y trabajo muy próximamente con el Museo Judío, y muchas de las historias son historias del Holocausto, y ahí es cuando como que empezó una inquietud en mí, cuando yo escuchaba que estas personas que estaban compartiendo estas historias, que estábamos grabando, que no habían compartido con sus familias 40, 50 años, algunos nunca comparten, de hecho. Entonces, ahí como que yo tenía como una vocecita que decía: "Milena, algún día vas a tener que hacer las consultas de tu comunidad, vas a tener que abrir esa puerta", pero nunca quise abrirla, porque Creo que intuitivamente yo sentía que había dolor ahí y se alinearon, como suele suceder, se alinearon varias cosas en ese momento. Estoy hablando de hace 3-4 años atrás y justo mi hijo había hecho un proyecto para el colegio donde estudiaba en la migración y él enfocó su trabajo en mi papá. Y de ahí me di cuenta de que habían cosas que yo no sabía. Y bueno, y de ahí cuando me propuse preguntar, pero de hecho mi papá ya no estaba, porque mi papá falleció como producto de la tortura y por eso mismo de la electricidad finalmente le cobró la vida, así que yo ya no le podía preguntar a mi papá. Pero es cuando decidí que iba a ir a preguntarle a mis antepasados acá en Australia que habían pasado por esa misma trayectoria y ha sido un proceso difícil, sin duda, pero a la vez yo siento que cada vez un poco más liviano, ¿no? Es como una terapia mutua, conversar de esto, y así comenzó.
Volviendo un poquito hacia atrás, tu papá falleció a causa de la tortura porque le generó problemas de salud.
Sí, sí. En Canadá vivimos 20 años y empezaron a fallarle el corazón, no le bombeaba. Y los doctores le dieron el pronóstico de que, claro, cuando como él ya habían pasado 20 años, pero el cuerpo, ¿cómo se dice? Keeps the score, ¿no?
Pasa factura.
Tiene repercusiones para después. Entonces el corazón ya no le bombeaba como debiera y eso era producto de lo que había sufrido cuando más joven. Así que ahí es cuando mis papás decidieron. Mi mamá dice, ya, nos regresamos a Chile. Porque mi papá siempre quiso mucho Chile y para él siempre no fue una decisión fácil dejar Chile y su familia. Así que volvieron en el 97 a Chile y alcanzó a estar al menos en su país los últimos 5 años de su vida.
Dijiste que tu papá era el payaso de la familia. Inmediatamente pensé en el padre de la película italiana La Vita è Bella, ¿no? Protagonizada.
Sí.
O ese personaje que fue protagonizado por el actor y director italiano Roberto Benigni. ¿Qué función tuvo ese humor de tu papá, esa forma de ser tan alegre en tu vida y en el desarrollo de tus valores?
Mira, mientras me haces esta pregunta, estoy mirando la foto de mi papá. Me acompaña en esta entrevista. La verdad es que ha sido muy lindo conversando con gente, conectándome con comunidad, contándoles que a mí no me contaron. Algunas personas de mi edad dicen que sus papás nunca salieron de eso, que era lo único que transmitían. Hay como tantas distintas experiencias, Marcia. ¿Cómo se puede llevar esto? Me he dado cuenta. Pero en cuanto a mi papi, fuimos muy felices la familia, a pesar de que obviamente acarreaba mucha pena a mi papá, porque yo tenía 3 medias hermanas, que una de ellas tenía una disabilidad, y ella no pudo llegar a Canadá, no la aceptaron. Yo como que presentía esa pena en mi papá. Ellos siempre estaban trabajando para enviar dinero a la familia, para apoyar a la familia en Chile, y ahora como madre, que tengo mis propios hijos y todo, ¿no? Cuando uno ya madura y ve, claro, las cosas que mi papá no compartía, pero como tú dices, como esa película, era algo así. Mi papá era bien payaso, le gustaba reírse, salíamos, era excelente papá, no pudo trabajar mucho por eso mismo de que era medio tiritón, había quedado con esa repercusión de la tortura. Entonces mi mamá era la que iba a trabajar, mi mamá trabajaba para el gobierno en Canadá, y mi papá era el dueño de casa, entonces él siempre me hacía unos sándwiches muy ricos para el colegio. Cuando llegaba, él estaba ahí. Le gustaba hacer video a mi papá para mandar. El hijo mayor de 9 hermanos y su mamá era muy cercano a su mamá. Así que siempre nos tenía recitando para mi abuelita, para las tías. Y sí, siempre llevando eso muy alegre, sin hablar, sin enfocar la parte de haber tenido que dejar a su mamá, a sus hermanas, a 3 hijas atrás. Eso es lo que recuerdo de mi papá.
Miles de chilenos fueron arrancados de su tierra tras este golpe. De hecho, tengo entendido que a principios de la década del 80, más de 18.000 chilenos llegaron a Australia con estatus de refugiado. Y miles más llegaron en diferentes olas a lo largo de la década. Como sabemos, llegaron a Australia con heridas abiertas. Para muchos, esas heridas se cicatrizaron, para otros no. ¿Qué has aprendido vos sobre el exilio y este tipo de dolor y trauma a través de todas estas historias orales, de todas estas personas que has entrevistado durante más de una década?
Mira, yo pienso que todavía estoy aprendiendo, sigo aprendiendo cosas. He estado entrevistando a personas, no solamente como este proyecto de exilio, sino que trabajo también con distintas comunidades. Yo creo que una de las cosas principales es, me doy cuenta de las semejanzas que hay entre los seres humanos. Siento que si cuando uno se sienta a conversar con las personas cara a cara, ¿no?, uno se da cuenta de que se repiten muchas de estas historias con distintos partidos, religiones, circunstancias, pero hay muchas historias que son semejantes. Y la historia de exilio, desplazamiento, ¿no?, de empezar de nuevo en otros países, esas historias siento que es una historia de la humanidad un poco.
Universales.
Porque son temas que se repiten.
Cuando se acerca el aniversario del 11 de septiembre chileno cada año, las nuevas generaciones, tanto en Chile como en países como Australia, donde hay una diáspora chilena numerosa, a menudo comienzan a hablar de que hay que mirar hacia el futuro, dar vuelta a la página e incluso dejar el pasado atrás. ¿Cómo resuena esto en ti?
Mira, yo puedo entender lo que dice la gente, algunas personas que han pasado por el dolor, sí. Entiendo eso de querer mirar hacia un futuro y no quedarse pegado en ese pasado. Pero eso lo que tú dices es para mí en particular sí me ha afectado, porque yo creo que yo era una de esas personas que yo no sabía mucho, o sea, que yo no estaba pegada en eso. Y cuando estuve en Chile hace 2 años aproximadamente, y alguien dijo, iban a hacer el reconocimiento de los 50 años del golpe, alguien dijo, pero es hora de que den vuelta la página, ¿hasta cuándo? Eso como que desgatilló algo en mí, en lo personal, porque yo dije, dar vuelta la página, yo no sé lo que está escrito en esa página. Me di cuenta que yo no sabía, que sabía muy poco. Entonces ahí empezó mi trayectoria de decir, bueno, para dar vuelta a la página yo tengo que saber qué es lo que pasó, porque yo sentía que yo no sabía, creo que no quería saber en realidad, porque intuía que iba a ser doloroso, y ha sido doloroso, a pesar de que me alegro que tomé ese paso, pero yo creo que es algo personal, y las personas que vivieron eso tienen que decidir cuándo dan vuelta a la página, porque para dar vuelta a la página me doy cuenta que hay que sanar, y yo creo que la memoria... Es importante mantener esta memoria viva, porque entre más yo indago y hablo con la gente, me doy cuenta de la gran pérdida del sueño, de la gran pérdida y del gran dolor que se sufrió. Entonces, para mí es más y más importante mantener esta memoria viva.
Finalmente, Milena, para quienes deseen saber más sobre tu trabajo, ¿dónde pueden encontrar más información y para ver el documental, ¿no?, Crossing the Pacific, Chilean Voices in Australia, que se estrena esta semana en varios cines alrededor del país? ¿Tienes un sitio web que la gente puede visitar?
Sí, así es. El primer estreno es hoy en Melbourne, 9 de septiembre a las 6:30. Les invito a que lleguen un poquito antes. La película se va a mostrar en el Classic Cinemas de Eastern Week, así que los esperamos ahí. Se va a hacer la primera función acá en Melbourne. Después se va a mostrar para el 11 de septiembre en Sydney, el jueves 11 de septiembre a las 6:30 en el cine Ritz Cinema de Randwick. Y finalmente la proyección en la Universidad de Canberra, en Canberra, el 13 de septiembre a las 5 de la tarde. Así que quedan todos cordialmente invitados. Pueden ver todos los detalles en www.recaptureproductions.com.au. Ahí tienen toda la información y me encantaría que nos acompañaran para esta proyección, este momento comunitario tan valioso donde van a escuchar todas las historias. Está todo subtitulado también al inglés. Así que compartan también con sus amigos australianos, porque muchos de nuestros hijos no hablan español o hablan Spanglish. Entonces, para que este mensaje y para que esta historia se mantenga viva.
Milena Sanhueza Ben-David, cineasta, trabajadora comunitaria y fundadora de Recaptcha Productions. Muchísimas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español. Felicitaciones por todo tu trabajo y mucha suerte con todos tus proyectos a futuro.
Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias por el tiempo y espero verte ahí.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.